Están en sintonía con las noticias como son.
Y de regreso acá, José Luis Ramos. La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, anunció un aumento de asesinatos a periodistas en los últimos meses en Latinoamérica y un clima de coacción económica a los medios de comunicación en buena parte del continente durante el mismo periodo. Al cerrar su Asamblea General en Denver, Colorado, la CIP pidió además enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en su empeño por debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Y en un comunicado, el organismo ha citado en particular los ataques pertinentes de esos gobiernos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente para tener más detalles de esto, vamos a Denver, Colorado. Allá se encuentra Ricardo Trotti. Bienvenido acá a las noticias como son. Adelante.
Bueno, la CIP en sus conclusiones de la Asamblea General ahora en Denver marcó su grave preocupación por las restricciones a la libertad de prensa, que tienen que ver con varios aspectos en estos países. Primero es con una conciencia de una hegemonía comunicacional que se viene ejerciendo, tratando primero de ahogar a los medios privados independientes, con gobiernos que prácticamente están comprando a través de allegados o directamente o también por familiares medios de comunicación que luego son transformados no en medios públicos, sino directamente en medios gubernamentales que sirven para la propaganda de Estado. También en estos países la grave restricción a la libertad de prensa tiene que ver con diferentes medidas de coacción económica, por ejemplo, la distribución de publicidad oficial en forma discriminada contra aquellos medios críticos del gobierno que hacen que, por ejemplo, en Nicaragua han sido desfavorecidos algunos gobiernos, también en Ecuador y en Venezuela, que eran críticos y varios de ellos tuvieron que cerrar. Otro tema importante, especialmente en Venezuela, es la falta de acceso a divisas extranjeras, al dólar estadounidense, para comprar insumos para los periódicos. Insumos todos que no son de fabricación nacional, por lo cual los periódicos tienen que recurrir al extranjero para importar. Y obviamente al no tener esas divisas han debido cerrar medios de comunicación, 5 diarios hasta este momento. Una veintena de diarios venezolanos está con problemas, han reducido el número de sus páginas y también de ediciones, ¿no? Y particularmente la CIP dedicó mucho espacio a la ley orgánica de comunicación de Ecuador, a la que calificó de ley mordaza, por cuanto crea organismos estatales justamente para controlar y censurar los contenidos periodísticos de los medios de comunicación.
Otro de los temas que trató la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa allá en Denver, Colorado, es la creación por parte de Nicolás Maduro en Venezuela del llamado Centro de Estrategia de Seguridad y Protección de la Patria. En otras palabras, se espera que esto resulte en un organismo estatal que va a promover la censura y también la amenaza a la libertad de prensa en dicho país.
La CIP trató este tema, es un organismo que está directamente anclado en la presidencia de Venezuela, utilizado para controlar los contenidos. En algunos otros países, ya en Venezuela se hacía a través de la Ley de Responsabilidad Social de 2004 y en Ecuador a través de la ley creada en el 2013, el 25 de junio que entró en vigencia, ¿no? Y bueno, en Venezuela este organismo está dedicado a tratar de coartar cualquier tipo de filtración desde el gobierno y tratar de que el gobierno pueda ser prácticamente con este decreto legislador y juez al mismo tiempo, ¿no? Así que se ha evitado bastantes pasos constitucionales.
Precisamente, Trotti, el diario argentino La Nación ha publicado un editorial titulado Más restricciones a la prensa. Y hace un señalamiento en cuanto a Venezuela. Habla de que Nicolás Maduro, como sabemos, acaba de citar públicamente la cárcel para algunos periodistas del diario 2001. Pues nada, simplemente porque estos colegas mencionaron, publicaron en la portada del periódico allá en Caracas que existe escasez de combustible. Según Maduro, eso es un delito imperdonable.
Exactamente, sí, aquel titular simplemente no era ni siquiera una denuncia por corrupción, era simplemente un anuncio de que había un desabastecimiento de la gasolina de alto octanaje y enseguida el presidente no solamente reaccionó públicamente, sino que ordenó a la fiscal general de que proceda a buscar los mecanismos pertinentes para censurar al diario, ¿no? Así que tanto en eso como en la compra de medios de comunicación, como en la utilización de las leyes, en la búsqueda de leyes habilitantes también que podrían darle mayor autoridad al presidente, obviamente se encuadran dentro de un clima antilibertad de prensa que menoscaba la democracia.
Volviendo a la editorial, cito: Venezuela y los países que como Bolivia, Ecuador o Nicaragua están claramente dentro de su órbita de influencia política continúan desplegando activamente toda suerte de restricciones regulatorias a las libertades de información y expresión. Este camino tiene como objetivo final crear en cada uno de esos países una situación parecida a la de Cuba, que obra a la manera de modelo para todos ellos, donde esas libertades esenciales simplemente ya no existen desde hace rato. La agudización de las restricciones instrumentadas a partir de las llamadas leyes de medios es cada vez más evidente.
Tal vez Venezuela es el caso más patético en materia de libertad de prensa, siguiendo un modelo extranjero de tratar de contener al periodismo, no solamente al periodismo investigativo, sino al periodismo todo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que pueda ser publicado que desagrade al gobierno, por más mínimo o más grave que sea la denuncia, ya se nota que hay un criterio, una estructura creada para censurar. Y esto es lo que ha tratado de mostrar la CIP durante esta asamblea.
Asamblea General de la CIP que tuvo lugar en Denver, Colorado, y que lamenta además que antes de que finalice 2013, 5 casos de asesinato de periodistas quedarán prescritos en Colombia y 12 en México. Asimismo, en cuanto a Estados Unidos, la CIP denuncia la política del gobierno de Barack Obama de perseguir implacablemente a informantes y su espionaje a periodistas en temas relacionados con la seguridad nacional y pidió al Congreso de Estados Unidos aprobar leyes que aporten una protección sólida a los periodistas. Le escuchamos, Ricardo Trotti.
En toda América, problemas bastante graves y que muestran que este último semestre tal vez fue uno de los peores para América Latina en época democrática, ¿no? Encabezado esto por los 14 periodistas que han sido asesinados, 3 en México, 2 en Brasil, 2 en Haití, 2 en Guatemala, 1 en Ecuador y 1 en Honduras, y 2 en Brasil también. Varios casos de prescripciones de crímenes contra periodistas que sucedieron en Colombia y en México que muestran el grado y el nivel de impunidad que hay. Esto enmarcado también un problema gravísimo que ha vivido el periodismo, que está viviendo el periodismo estadounidense respecto al espionaje y la vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad por parte de Estados Unidos, que ha sido también parte de la incautación de líneas telefónicas y el espionaje a la agencia Associated Press, y que es prácticamente una limitante para el periodismo por cuanto disuade e inhibe a las fuentes a brindar información a los periodistas. Un gobierno de Barack Obama bastante oscuro, no transparente como había prometido el presidente, y enmarcado dentro de un problema de América Latina también general de falta de acceso a la información pública. En algunos países donde existen leyes, ley de acceso a la información pública que son totalmente ineficientes e inoperantes, y en otros países como tal vez Argentina, Paraguay, donde se necesita este tipo de leyes y que los legisladores todavía tratan de engavetar o guardar en los cajones de los congresos, ¿no? Así que la CIPA ha revelado con esto una serie de incidentes a la libertad de prensa bastante graves que sucedieron en este semestre.
Y muy lamentable, sin duda. Gracias, Ricardo Trotti, director de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, hoy en las noticias como son.
Con mucho gusto.
Ya regreso. Vamos a estar conversando con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y el tema, en Cuba el gobierno anuncia un cronograma de unificación monetaria. Ya vuelvo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. El gobierno cubano ha anunciado este cronograma de unificación monetaria, aunque por el momento no publicó fechas para ese proceso. Este es el tema que nos ocupa a continuación. Y hablamos del lineamiento número 55 de la política económica y social del Partido y la Revolución, que dice que por complejidad este proceso exigirá una rigurosa preparación y ejecución, tanto en el plano objetivo como subjetivo. Buscamos en La Habana la opinión de la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Saludos, Marta Beatriz. ¿Termina la dualidad monetaria en Cuba?
Bueno, primero que todo, también saludarlos a ustedes y es un gusto estar en el programa como siempre. Mira, la nota que sale en el periódico Granma es una fiel expresión del lenguaje virtual del gobierno. La nota no dice nada. Hay un cronograma, pero ¿cuál es el cronograma? ¿Cuánto tiempo va a durar ese cronograma en implantarse? Porque ciertamente en estos momentos una de las cosas que más molesta a la población es la doble moneda. Pero resolver el problema de la doble moneda no es abrir y cerrar los ojos. Ni siquiera cambiar la tasa de la tasa que está vigente. Yo te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que de 24 pesos la bajen a 8, la tasa de cambio. O sea, le están bajando tres veces. Quiere decir que una persona en estos momentos podría comprar 3 CUC con lo que compraba antes uno. Y por consiguiente va a la tienda y adquiere productos por ese valor y va a ir descapitalizando la cantidad de mercancías que hay en las tiendas en estos momentos, que es muy poca, porque ciertamente hay muy pocos suministradores al país. Lo que implica que no es el momento para que las personas naturales puedan disfrutar de este cambio de moneda. Me parece que habrá una etapa preparatoria que quizás puede durar hasta 5 años, fíjate lo que te estoy diciendo. No te estoy hablando de un año, ni te estoy hablando de meses, te estoy hablando quizás de 5 años, de una etapa preparatoria para la parte contable, para que aquellas entidades que tienen su contabilidad mecanizada, que tienen la informática como un medio de control, pues puedan hacer los cambios necesarios para esto. No es algo que se podrá hacer en breve ni algo que está en la idea de resolver para resolver los problemas de los trabajadores, que son precisamente los más graves que hay en el país.
La nota no precisó fechas concretas de este cronograma de ejecución, pero ¿cuáles serían los efectos económicos y sociales que tendría esto en la población?
Mira, si se hace rápido, el efecto económico es un efecto de descapitalización total. Y lo podrías ver en lo mismo que te decía de las tiendas. Desde el punto de vista social, la gente pobre pues tendría la posibilidad de adquirir algo para comer que en estos momentos no tiene. Hay que ver que cada día la mendicidad en el país aumenta. Se puede ver constantemente la gente comiendo de los latones de basura, por fuera de las cafeterías, buscando una cajita, un platico que tenga, aunque sea un poco de merengue para pasarle el dedo al merengue, porque son personas que son días y días sin ingerir alimentos. O sea que este aumento de la mendicidad en esos momentos, bueno, pues traería un relajamiento o algo desde el punto de vista económico. También es posible que haya esto, induzca un aumento de la productividad, de la producción, que es tan necesario porque es una de las cosas que a nadie le interesa, yo creo que ni al propio gobierno, porque no ha tomado las verdaderas medidas para esto. Nosotros decimos, los economistas por aquí, que esta construcción del socialismo, que es lo único que se construye, porque el capitalismo se construye solo, esta construcción del socialismo es un camino larguísimo para llegar al capitalismo, que en definitiva ahí vamos a tener que llegar.
Pero hay salarios y pensiones reconocidos como insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Sí, exactamente. Para las personas jurídicas es una etapa larga. Pienso que no es algo que se pueda hacer en un corto tiempo. Te decía, para mí como mínimo 5 años. Y creo que no te estoy diciendo una cantidad de años muy grande, porque indiscutiblemente todos los sistemas contables, todos los sistemas de intercambio, todo eso hay que cambiarlo. Y eso no es algo que se hace en un día. Para las personas naturales, pues es un poco más fácil, ¿no? Sería amanecer un día con una tasa de cambio diferente. Pero, en fin, todo el mundo está buscando, desde el punto de vista desarrollo humano, tratar de poder acceder a esta moneda, que es la que le permite al menos adquirir una canasta familiar decente.
Cuba es el único país en el mundo que imprime dos divisas, un sistema que se viene aplicando desde el año 1994. La dualidad monetaria fue impuesta debido a la profunda crisis causada por la desaparición de la Unión Soviética, que fue el mercado crucial cubano. Propiciar las condiciones para el incremento de la eficiencia, la mejor medición de los hechos económicos y el estímulo a los sectores que producen bienes y servicios para la exportación y la sustitución de importaciones son, según la nota de Granma, los objetivos para el comienzo de dicha medida. Marta Beatriz.
Sí, exactamente. Todo eso es parte del lenguaje virtual del gobierno. Personas que quizás no tengan un desarrollo intelectual correcto, un desarrollo intelectual grande, pues bueno, van a pensar que esto se resuelve de hoy para mañana y todo el mundo dirá, bueno, no, ya vamos a tener una sola moneda, vamos a poder comprar en la shopping, etcétera, y abre una esperanza, que es lo que está tratando de hacer el gobierno ya hace años, abrir una esperanza para mantenerse en el poder, con esta idea de los cambios, con esta idea de las reformas, etcétera, etcétera. Es sencillamente eso, abrir una esperanza, pero esa esperanza no ha logrado abrirla, porque da un paso hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, y ahí tienes lo que está sucediendo con los trabajadores por cuenta propia. Sencillamente, después que ha permitido que los trabajadores por cuenta propia vendan ropa, vendan equipos que están ya reparados, tengan, compren gasolina por la izquierda, etcétera. Ahora está tratando de apretarlos de una forma que va a terminar de nuevo con los trabajadores por cuenta propia. Los 400.000 trabajadores que llegaron a hacerse como parte de un relajamiento, de un alivio a la producción, a la PEA, o sea, al grupo de personas que están económicamente activos, bueno, pues eso va a caer, porque nadie se va a dejar presionar así como está presionando en estos momentos el gobierno.
El gobierno anuncia el proceso para eliminar esta dualidad monetaria que rige en Cuba, pero me llama la atención lo que tú piensas, ¿que tomará al menos 5 años?
Sí, pienso que como mínimo eso, 5 años, pero también te das cuenta que es el lenguaje que siempre he utilizado, que dice algo y no dice nada. Y entonces eso no es una información, porque el cambio de la doble moneda había sido anunciado hace años por Raúl Castro, pero lo que hay que decir es se va a cambiar en tal momento con este cronograma que no lo da a la publicidad. O sea, habla de un cronograma, pero no dice cuál es el cronograma.
Bueno, esto será tema para otros programas. Marta Beatriz, gracias por tu participación.
No, gracias a ustedes. Un placer estar en el programa.
Muy bien, vamos al cierre.
Life is fast. Life is strange. Is filled with happiness or pain. The story goes till you reach the end. Why give up when there's...
Bueno, pues el exhibido Ringo Starr quiere conocer a los 6 adolescentes fans a los que fotografió en Miami en 1964, cuando la banda visitó esta ciudad y ellos le siguieron en un automóvil descapotable por la carretera. El batería de la mítica formación musical busca a estos 6 chicos y chicas que aparecen en la fotografía en blanco y negro que él tomó, según dijo recientemente al diario USA Today. Es una gran foto, ellos nos miran asomados a la ventanilla del coche y yo les fotografío, señaló el famoso batería al rotativo. La imagen es de una de las 240 que aparecen publicadas en la edición limitada de su libro Fotografía de 300 páginas, que recoge las fotos tomadas por él, por Ringo Starr, de 72 años, a lo largo de su vida profesional y personal. Así que ahí está la apuesta, a buscar a estas personas que tienen que tener ya unos cuantos años, ¿no? Porque fue en 1964 y eran chicos y chicas, unos cincuentones pudiéramos. Bueno, nos vamos con él. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella, a Danilo Fuentes Jr. Yo soy José Luis Ramos y Dios quiere mañana regreso acá a la misma hora.